en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, cerramos la semana con muchas actividades que se van a celebrar a partir del lunes. Por ejemplo, la Semana del Empleo y el Emprendimiento en Alcobendas, una feria de empleo que organiza la Cámara de Comercio de Madrid en la capital. Tendremos a María José Landaburu de Guatae a propósito de una campaña que a lo mejor has visto en el metro, en la que cuestionan la representatividad de las asociaciones de autónomos. Estará con nosotros los amigos de la Cruz Roja en Madrid para hablarnos de los cursos a medida que ponen en marcha para empresas que a lo mejor necesitan trabajadores, pero no existe nadie del perfil que buscan en el mercado laboral. Volveremos a repasar noticias en nuestra mesa de redacción y sabremos de las habilidades blandas, las competencias personales más valoradas por las empresas. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos con las ofertas de empleo, como cada día, aquí de lunes a viernes en la sintonía de Onda Madrid. Y me acompañan ya Sofía López y Javi García para repasar todas estas oportunidades. El Mutua Madrid Open busca 80 trabajadores más.
Serán suplentes de los auxiliares de control en este evento que se celebra del 2 al 12 de mayo en la Caja Mágica aquí en Madrid. Los candidatos deben tener disponibilidad para trabajar tanto en el turno de mañana como el de tarde. Sus funciones serán controlar, supervisar y gestionar los diferentes accesos, asegurando la mejor experiencia para el público.
Ya incluso hablamos con Adecco, que es la empresa que los selecciona, que tenía una oferta de más de 400 trabajadores, ya no solo de auxiliares de control, sino de azafatos y azafatas. Y se necesitan 15 operarios para trabajar en una línea de producción.
Que tengan carnet o diploma de carretilleros. Se valora que hayan trabajado en líneas de producción con anterioridad. Se encargarán de mover los productos en Big Bag, que es un contenedor flexible de tela, o colocar la mercancía en tolva. Se ofrece un contrato temporal con jornada completa.
Ella ya lo explica porque sabe que le va a caer en el examen, sí, la pregunta. Entonces se pone la venda antes de la herida. 5 ingenieros de pruebas y puestas en servicio.
Pueden inscribirse si tienes el título de Ingeniería Industrial, Eléctrica, Electrónica o Telecomunicaciones. Los seleccionados deberán elaborar protocolos de pruebas y participar en puestas en marcha de equipos, entre otras funciones. Se ofrece una jornada completa y un salario de 24.000 euros brutos anuales.
Oferta de empleo para 3 conserjes.
Para trabajar en una comunidad de propietarios en Tres Cantos, buscan personas con buena presencia, comunicativas, responsables y comprometidas. La oferta también está dirigida a personas que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Se recomienda que los candidatos residan cerca de esta comunidad. La jornada laboral es completa.
O sea que no solamente los que tengan un certificado de discapacidad, sino al final todo el mundo.
Todo el mundo.
Gracias, comunidad de propietarios, por ser tan inclusivos. Auxiliares de cocina en Francia.
Una cadena de restaurantes de inspiración sudamericana en París necesita incorporar personal para gestionar y controlar el inventario y para también preparar los ingredientes de los platos antes de ser cocinados. Se requiere tener una experiencia de 6 meses como pinche y un nivel B1 en francés. El salario mensual bruto es de 1.700 euros y ofrecen ayudas con el alojamiento y también con las dietas.
Ya te pueden ayudar porque con 1.700 euros, no sé yo si en París vives
un par de cafés y poco más.
Y sin azúcar. Porque en el momento que metas el azúcar ya se te va de presupuesto. Si te interesa cualquiera de estas oportunidades laborales y si cumples con los requisitos, debes visitar la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo de este 22 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y los viernes es mesa de redacción, tiempo para repasar esas noticias que no hemos podido ir comentando a lo largo de la semana. Y tenemos una de última hora, porque el Consejo de Ministros ha aprobado un plan de retorno para 23.000 jóvenes que se tuvieron que marchar al extranjero porque aquí no tenían oportunidades laborales. Javi.
Sí, lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Isabel Celá, tras ese Consejo de Ministros. El plan tiene un presupuesto de 24 millones de euros para 2 años. Pretende inicialmente atender a unos 10.000 emigrantes y después ya extenderlo en el año 2019 y 2020 hasta unas 23.000 personas más o menos. Hablaban nuestros compañeros de Telemadrid que habría unos 10.000, 11.000 madrileños en esa
casi
cita,
la mitad. O sea,
sí, es bastante importante. Hay una batería de herramientas que se ponen a disposición de estos jóvenes emigrantes que quieran regresar. Por ejemplo, lo hablábamos en la redacción, una bonificación en la tarifa de autónomos si es que quieren emprender. Eso sí, nos encontramos con que son 60 pero euros la tarifa plana.
Eso entonces te iba a preguntar, digo, 60 euros, o sea que eso podría no existir ese plan porque
habría que ver durante cuánto tiempo. Si son más de 2 años, si son a lo mejor 5 años.
Un año. O sea, el oficial del gobierno es un año.
Me refiero con este plan veremos a ver si son a lo mejor 5 años. Pues sí que sería una
sentido,
bonificación,
¿no?
Pero si no sería la misma de todos. También hay ayudas para investigaciones. Bueno, veremos en qué queda todo esto, que se reflejará en el BOE próximamente.
Cuando leamos el BOE veremos, porque dicen que son 50 medidas. Vamos a ver en qué ha quedado. Y Sofía, ¿qué pasa con el trabajo a tiempo parcial aquí en España?
Bueno, que subió en el año 2018, lo dice un informe de Randstad. Casi 2,9 millones de personas trabajan a tiempo parcial. La cifra sube 3,2% respecto a la del año anterior. Es la más alta en 10 años. El director de Relaciones Institucionales de Randstad ha comentado que este dato es un indicador positivo de la dinamización del mercado laboral.
Bueno, positivo en tanto que las personas que tengan un contrato a tiempo parcial quieran trabajar a tiempo parcial. El problema de España es verdad que con respecto a otros países no existe un volumen de tiempo parcial muy grande, pero el problema es que en otros países los que trabajan a tiempo parcial es que quieren tener ese, claro, ese tipo de contrato. Aquí hay muchas personas que quisieran tener un contrato a jornada completa y se tienen que
sobre
conformar.
Sobre todo si tienen que vivir con un contrato todo el mes, a lo mejor de 2 horas o 3 horas a la semana. Claro,
hay que profundizar más aparte de los datos. Y digo uno más, en la Comunidad de Madrid es la comunidad con la tasa más baja de contratos a tiempo parcial, que esto también es muy curioso.
Sí, es curioso porque tiene mucho que ver con las tasas de paro. Al final, en aquellas comunidades donde la tasa de paro es más baja, seguramente habrá menos contratos a tiempo parcial porque habrá menos trabajadores dispuestos. En fin, vamos a hablar de otras actividades. Y es que la semana que viene tenemos la agenda repleta. Tanto es así que tenemos que empezar a hablar desde este viernes de todos los acontecimientos que nos esperan. Y uno de ellos se va a celebrar la semana que viene, como decimos, del 27 al 29 de marzo en la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes. Es la jornada dedicada, las jornadas dedicadas al empleo y al emprendimiento en Alcobendas. Cumplen su 8ª edición y hablamos con Agustín Martín, que es el concejal de empleo de este ayuntamiento. Agustín, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tenéis una agenda repleta también la semana que viene vosotros.
Así es, Alcobendas nunca descansa y en el ámbito, es verdad que de empleo, comercio, lo que nosotros denominamos nuevas oportunidades, ha sido una agenda en este mes muy con muchísimos actos y bueno, y vamos a finalizarla con las 8ª jornadas de empleo y emprendimiento, que ya son las 8ª, que empezaron en plena crisis económica. Empezamos con ellas y es verdad que se han ido adaptando también a la nueva situación laboral y económica en la que nos encontramos.
¿En qué sentido? ¿Cómo ha evolucionado eso desde la época en la que la crisis? Bueno, de hecho, además, Alcobendas tenéis una tasa de paro menor que la del resto de la comunidad.
Así es, la tenemos mucho menor, la mitad de la comunidad y muy por debajo de la nacional. Pues bueno, es diferente las etapas cuando se destruye empleo a cuando se crea empleo. Es verdad que Alcobendas, cuando se destruye empleo, se destruía menos que la media nacional, pero aún así se destruye, y cuando se crea funciona por encima también de la media nacional o de la media de la comunidad. Uh-huh. Entonces había que adaptarlo a las distintas, a las diferentes situaciones. En este ámbito, pues, por ejemplo, son dos jornadas. Nos vamos a centrar en la búsqueda de empleo activo y nuevos recursos por parte de la para los desempleados, y luego una segunda es de emprendimiento. Y por ejemplo, en estos últimos tiempos, sobre todo en este último año, estamos poniendo mucho el objetivo en los mayores de 45 años.
Esto es importante. Vais a dedicar, perdóname, Agustín, una mesa redonda precisamente a fomentar lo que se llama el talento senior, que supongo que será ese, porque bueno, la barrera en algunos casos se pone en 45, en 40, en 50, en fin, a partir de esa edad más o menos, ¿no?
Justo a partir de 45, y según va subiendo lustros, ¿no?, por decirlo de alguna manera, sube las menores posibilidades de encontrar empleo. Es verdad que es un denominador que se está dando en Alcobendas. Es un 53%, de los desempleados son mayores de 45 años, pero resulta que la media de la Comunidad de Madrid y la de España es similar en este punto. Y si hablamos además de empleo de desempleo de larga duración, precisamente en este sector es en el que más el porcentaje más alto, en torno a un 70%. Entonces, es uno de los puntos y de los objetivos que estamos trabajando con las empresas aquí en Alcobendas. Hemos instaurado, por ejemplo, nuestra bolsa de empleo currículum ciego, hemos implementado unas ayudas para la incentivación. Las hemos llamado ayudas de oportunidad, fíjate.
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Porque en los focus group que teníamos con los mayores de 45 años nos decían que lo que echaban de menos era una oportunidad, y que sabían que si les daban la oportunidad en las empresas iban a demostrar a su jefe, al empresario, al emprendedor, que eran, bueno, que iban a desarrollar ese trabajo de la mejor manera. Y es verdad que han tenido mucho éxito, que pese a que no estuvieran vinculadas a tiempo, casi un 90% de las personas que cogieron mediante esta ayuda, esta subvención, siguen trabajando actualmente. Entonces, claro, vamos a seguir poniendo el foco en uno de los principales problemas que tiene Alcobendas y que tiene la Comunidad de Madrid, como es el desempleo de los mayores de 45 años.
Por circunscribir todo esto que estamos comentando a las jornadas que vais a celebrar la semana próxima, el día 27 estará especialmente dedicado a las personas que buscan trabajo. Tenéis ponencias de Nilton Navarro, que lo hemos tenido aquí, el social media manager de InfoJob, de Oriéntate, de Adeco, y esa mesa redonda. Y luego nos marchamos al día 28, donde digamos que la jornada estaría dedicada a los emprendedores.
Efectivamente, el emprendimiento para el Ayuntamiento de Alcobendas es un objetivo principal dentro de la vía de nuevas oportunidades, no solamente por la creación de empleo. Creo que al final el emprendimiento, además de ese ámbito, tiene otras virtudes, como es la innovación. Son los principales generadores de innovación en este país, y además como, bueno, autores de la cohesión social. Durante este tiempo hemos implementado, atendemos a unos 250-300 personas anualmente en nuestro departamento de emprendimiento, y además nos hemos instaurado como ecosistema startup.
Ya.
Y a esto le damos mucha importancia. Por tanto, esos dos ejes son fundamentales para nosotros: la búsqueda de empleo y también el emprendimiento.
Y luego, dentro del emprendimiento, cerráis el viernes con una sesión de asesoramiento. ¿En qué va a consistir la jornada?
No, pues van a ser unas jornadas dinámicas, Canvas, además con gente especializada, donde se va a dedicar a asesorar a aquellas personas que quieren desarrollar su idea, su proyecto, pero también otra que será a través del Club de Empleo, una sesión de networking para relacionar a aquellos emprendedores y también empresas que van a venir a estas jornadas. Las relaciones, las redes, creo que es un ámbito fundamental ahora mismo en la actividad económica. Alcobendas tiene más de 15.000 empresas, somos la segunda ciudad en facturación de multinacionales, y es uno de nuestros grandes atractivos. Es uno de los grandes atractivos que tenemos que, desde las administraciones públicas, que facilitar y activar las relaciones entre las diferentes empresas y entre el ecosistema.
Agustín, en definitiva, aquellas personas que nos estén escuchando, que quieran participar en las jornadas, deben inscribirse, pueden acudir allí sencillamente sin ningún tipo de inscripción previa.
No van a tener problemas, sí que les recomendamos que se inscriban, pero por una cuestión de que tenemos que controlar el aforo, pero si no pudieran inscribirse, que por ello no dejen de irlo. Por eso, aquello de que se me ha olvidado y no me he escrito, no dejen de ir y no dejen de acudir a las jornadas que se van a desarrollar del 27 al 29 de marzo en la ciudad deportiva de Val de las Fuentes.
Bueno, se nos ha olvidado, pero es también importante que habrá 20 empresas que van a participar ofreciendo trabajo, ¿verdad? Y realizando entrevistas de trabajo.
Es uno de los puntos importantes y es verdad que en esto hemos ido subiendo de aquella primera jornada en plena crisis económica donde las empresas pues no eran tantas las que podían ofrecer empleo, y ahora sí que hemos hecho una selección porque el espacio es limitado y no todas podían estar, y hay 20 empresas de distinta tipología. Se pueden encontrar multinacionales como McDonald's, Carrefour, Bricomar, que va a abrir un nuevo centro en Alcobendas, y la colaboración ha sido espectacular con Alcobendas, o empresas tecnológicas como Digi, de seguridad como Securitas Direct.
Bueno, sí, un montón, y para esto sí que hay que decir que termina el plazo para nuestros oyentes, se deben inscribir en la Bolsa de Empleo Municipal de Alcobendas hasta el lunes, o sea que pueden aprovechar entre lo que queda de este viernes, el fin de semana y el lunes. Agustín Martín, concejal de Empleo del Ayuntamiento de Alcobendas, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora cambiamos un poco de tercio, enseguida vamos a hablar de la Feria de Empleo de la Cámara de Comercio de Madrid, pero antes... Seguro que si eres usuario o usuaria del Metro de Madrid habrás visto unos anuncios con las caras de nuestros políticos y que impulsa la organización de autónomos UATAE. Sobre todo yo creo que van encaminados a poner en tela de juicio la representatividad de las asociaciones o el sistema que se emplea para acreditar esa representatividad. Así que vamos a conocerlo en mayor profundidad con María José Landaburu, secretaria general de UATAE. María José, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, aquí encantado de hablar con vosotros y de que nos expliquéis esos anuncios que han visto muchos madrileños estos días en el Metro de Madrid. ¿Qué objetivo tienen?
Bueno, pues el objetivo es hacer trasladar a la ciudadanía un sistema que es injusto, que no es democrático y que nos afecta a todos, y es que realmente en este país los trabajadores autónomos, que somos muchos, no podemos elegir a nuestros representantes. Y resulta que como consecuencia de eso, las decisiones, las negociaciones, lo toman algunos por decisiones y por bajo criterios que no son los que el colectivo quiere. Si lo pensamos un poco, todos los trabajadores pueden votar en sus elecciones sindicales y pueden decidir cómo y de qué manera se deben regir sus destinos. Sin embargo, nosotros estamos abocados a las decisiones del gobierno de turno y a los acuerdos a los que quiera llegar con aquellos a los que quiere reconocer. Bueno, ya es hora de que esto cambie, ¿no?
Ya.
Porque detrás de eso cambiarán las políticas, sin duda, ¿no? Cuando tengan enfrente a un colectivo reforzado con gente que de verdad representa, porque de verdad los autónomos quieren que les represente, seguramente podremos dar un salto para conseguir todas esas cosas que nos faltan.
María José, porque en estos momentos, ¿cómo se dilucida la representatividad de las asociaciones?
Uf, pues en estos momentos, fíjese usted, se hizo hace 10 años un proceso con el objetivo de constituir un Consejo del Trabajo Autónomo, un proceso que también fue impugnado en todos los tribunales porque tenía en cuenta cuántas sedes tenían unos u otros o de cuánto dinero disponían, y ni siquiera se llegó a constituir el Consejo porque el resultado no gustó ni al gobierno de turno ni a los siguientes gobiernos, y porque evidentemente era absolutamente criticable. No tiene sentido que uno represente más en tanto en cuanto tenga más dinero que otro, ¿no? Y lo que ha pasado entonces ahora es que a juicio y a criterio del gobierno que tocara, pues le caen mejor unos, le caen mejor otros, y en función de eso se alcanzan pactos que poco o nada tienen que ver en muchas ocasiones con lo que la gente quiere, ¿no?
Junto con la campaña publicitaria que hemos visto muchos en el Metro de Madrid, también desarrolláis la acción a través de una web que se llama Un Autónomo, Un Voto.es, sí. Que ahí vais a recoger firmas. ¿Con qué objetivo?
Pues el objetivo es llamar la atención y que los autónomos se sientan apelados, los autónomos y el resto de la sociedad, para saber que nuestra voz está siendo hurtada. Y un poco lo que decimos ahí, que no es contra un político, no es, de hecho no es contra nadie, sino es llamando la atención de que cualquiera que gobierne no puede usurpar la voz del colectivo, no puede decidir sin interlocución real, que las políticas públicas se tienen que desarrollar en un Estado democrático como el nuestro, en conversación directa y en negociación directa con las personas a las que afecta. Porque cualquier otra cosa siempre, siempre se alejará de lo que la gente quiere, y de, no de lo que quiere, sino de lo que de verdad necesita.
Pero al final esas firmas, ¿qué utilidad van a tener? Porque
bueno, la utilidad es poner de manifiesto que los autónomos no estamos conformes, que no somos tontos, que sabemos bien lo que está pasando y que queremos de una vez por todas poner nuestro valor sobre la mesa. Yo estaba escuchando la entrevista que estaba usted desarrollando hace un momento y es cierto, es un valor, el emprendimiento es un valor importantísimo en esta comunidad autónoma y en todo el Estado. Y no puede ser que no podamos opinar sobre nuestro futuro, que no podamos opinar de manera real, efectiva, democrática y directa sobre cuáles han de ser nuestras prestaciones, nuestras cotizaciones, nuestros impuestos, que se hagan políticas para nosotros, pero sin nosotros. El objetivo es decir, los autónomos somos conscientes, lo sabemos, no queremos que siga así y vamos a valorar de manera muy clara quiénes son, qué políticos son, qué partidos son, los que toman las riendas y deciden de verdad otorgarnos la voz, y los que no lo hagan, pues también lo tendremos en cuenta, que ya va siendo hora.
De todas formas, he leído de María José Landaburu unas declaraciones que era muy crítica con a veces el fomento que se hace del tema de hacerse autónomo y demás.
Sí, sin duda. Yo, ya lo sabe usted, lo hemos mantenido esta conversación en más ocasiones. No se trata de lanzar a la gente a emprender por sí.
Sí.
Como para quitárselo a uno de en medio o trasladar una responsabilidad. Se trata de reflexionar de verdad en qué sectores se puede emprender, quiénes tienen las capacidades, quiénes pueden y quieren hacerlo, y a ellos ayudarles. Y no ayudarles en el primer momento solamente, que es a veces lo que sucede, ¿no? Que te pegan un impulso y caes al vacío.
Sí.
El problema viene el día después, cuando hay que levantar la persiana, el día después, la semana después y el mes después. Y te encuentras con que las ayudas que te prometieron no te llegan, con que son insuficientes, con que no tienes financiación, con que los bancos te dan la espalda, con que si no puedes pagar un mes a la Seguridad Social se te echa encima. Bueno, con todo este tipo de cosas, que eso es de verdad ayudar a emprender y a consolidar las actividades. Tener en cuenta al autónomo y a la autónoma desde el día después hacia adelante, para que de verdad no nos pase lo que está pasando ahora, que hay desgraciadamente muchos y muchos proyectos de emprendimiento que se caen. Y se caen no porque no puedan funcionar, sino porque no reciben la suficiente ayuda. Eso es de verdad ayudar a emprender, y eso es de verdad ayudar a la actividad económica de este país.
Y no sé si, aprovechando, hombre, ayer hablábamos con el presidente de la Asociación Española de Startup, ¿no? Y nos decía que, en definitiva, ellos están intentando que ahora que los partidos políticos están elaborando su programa electoral, incluyan un poco sus demandas, ¿no? O ver qué partidos los incluyen. Cuando estamos hablando de esta campaña de Un Autónomo, Un Voto, imagino que irá por el mismo camino, ¿no? Intentar que los partidos políticos ahora que están poniendo negro sobre blanco lo que quieren hacer cuando gobiernen, que intenten introducir todas estas medidas.
Sí, la elección del momento efectivamente tiene que ver con esto, tiene que ver con decirles, oigan, sabemos que nos van a llamar ahora, en época electoral. Sabemos que ahora nos van a decir que sí a todo, pero no es eso. Queremos compromisos de futuro y queremos compromisos en cosas concretas que llevan tiempo diciendo que van a hacer y que no hacen, como es establecer una cotización justa para los autónomos, que además cubra más a quienes más lo necesitan, que además la ley de segunda oportunidad sea verdaderamente efectiva y no lo que está pasando ahora, que efectivamente, ya sabe usted, que cuando uno tiene la desgracia de que le van mal las cosas, parece la muerte civil en este país. Que de verdad se otorgue financiación, que la morosidad no siga siendo un problema, que se revise el régimen fiscal del colectivo. Es que estamos hablando de cosas tan serias, pero tan oídas y tan de sentido común, que hemos llegado a la determinación que no se van a poner en marcha si el colectivo no está fuerte y unido detrás, indicando las que son, indicando que vamos a tener bien claro quiénes se comprometen a llevarlas a efecto, ¿no? Y que vamos a hacer un seguimiento estrecho de que las lleven a cabo, porque se trata de nuestra vida, porque somos trabajadores, porque tenemos familias y porque depende nuestro bienestar de todo esto.
Está claro que, en fin, además, digamos, desde el punto de vista egoísta para los partidos, son un buen puñado de votos.
Vamos,
son un puñado de votos que elige, vamos, que determinan elecciones.
Sí, deberían tener cuidado y deberían espabilar y deberían escuchar atentamente, porque no somos solo los 3.300.000 o 3.500.000 que casi rondamos en este momento. Somos nuestras familias, claro. Son los trabajadores que colaboran con nosotros, son el empleo que se genera, las diversas actividades que unas llevan a otras. Todo esto es el tejido productivo de este país y es una fuerza de trabajo fundamental, que cada vez vamos teniendo más conciencia de lo que somos, del valor que tenemos, de las capacidades que tenemos, y que no vamos a dejar que salgan por el sumidero, sino vamos a ponerlo muy en valor. Y este es el primer paso.
Bueno, pues nosotros estaremos también atentos a esa campaña, a esa posible modificación del sistema por el que se...
Sí, y apelamos a los demás trabajadores, a la sociedad civil y a todo el mundo que dé un salto democrático con nosotros y que vote en un autónomo un voto, punto.
Bueno, pues ahí está la invitación de María José Landaburu, secretaria general de UATAE. Un abrazo.
Y mi
gracias.
Agradecimiento por Venga, atendernos.
Hasta luego.
Un fuerte abrazo.
Adiós. Buenos días, buenos días.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace, www.greenpeace.es.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Volvemos a nuestra mesa de redacción. Javi, ¿qué pasa con las oficinas públicas de empleo?
Pues que tenemos datos de las personas que han colocado, digamos, que han encontrado empleo a través de estas oficinas. No han sido muchas, ¿no?
No.
A ver, el dato no está mal. Son 345.000 personas.
En toda España.
En toda España. Esto representa un 2,1%, según el Instituto Nacional de Estadística.
Serían 300,000+ contratos. Hay
Eso
que distinguir
es.
Con respecto a personas, ¿no?
Eso es, que han encontrado empleo en este 2018. Por encontrar el punto positivo, sube algo con respecto al año pasado.
Una décima,
¿no? Una décima, para ser exactos. Y también hay que destacar el dato que dejan las empresas de trabajo temporal, porque es superior al de las oficinas de empleo, un 3,9%, según
Bueno, tampoco están para echar cohetes, entonces.
No, pero ya lo quisieran las oficinas de empleo, que sería duplicar lo que
Hombre,
han registrado.
Ya lo que ocurre es que las empresas de trabajo temporal, su negocio es ese.
Eso es,
En
sí,
todo
eso
caso,
sí.
A mí lo que me parece preocupante, porque aquellas personas que sigan la actualidad del mercado laboral sabrán que venimos hablando de ese dato pizca más o menos, décima arriba, décima abajo, desde hace muchísimos años. Vamos, yo empecé hace 10 años con todo este tema y ya se hablaba de ese 2%. Y lo terrible es que en estos 10 años no se haya avanzado nada por parte de las oficinas
públicas.
Se
mantienen en torno a ese 2% siempre. Sí que sube algo más cuando hablamos de personas mayores de 45 años, que es el 2,4%, que tampoco sube demasiado.
Bueno.
Y en cuanto a las empresas de trabajo temporal, sube algo más la cifra si atienden a personas jóvenes.
Hombre, claro.
Esa distinción, ¿no? Oficinas de empleo mayores de 45 años, trabajo temporal, personas más jóvenes.
Pero es lo que tienen los servicios públicos, que atienden, aunque sea en poca porcentaje, pero a los colectivos que lo pasan
Eso es.
Peor. Es evidente que la empresa privada que saca negocio de eso prefiere a aquellos trabajadores que son más fácilmente insertables en el mercado laboral.
Y más para ese tipo de trabajos que suelen ofertar, claro.
Claro. Bueno, y tenemos otro dato negativo. La verdad es que es una semana así un poco triste en cuanto a los datos. La siniestralidad de la construcción, Sofía.
Sí, son datos del mes de febrero de la Comunidad de Madrid. Se han registrado 8.049 accidentes laborales entre leves, graves y mortales. Y repito, registrados, porque me imagino que habrá otros muchos que no lo están. Lo bueno es que ha disminuido más de un 11% respecto al mes de febrero del año pasado, y lo malo es que ha aumentado el número de accidentes. Si el año pasado fueron tres los fallecidos, este año sí han sido 9, 5 en el sector de servicios y 4 en la construcción. UGT achaca estas cifras a las condiciones de trabajo, a la temporalidad y a la falta de formación en prevención.
Esto, desde luego, cuando estamos hablando de 3 personas, de 9, puede parecer una cifra escasa. Pero vamos a ponerle nombre y apellidos, vamos a poner las familias que hay alrededor de esas personas y, sobre todo, y lo más importante, lo fácil que sería prevenirlo, evitando pues todas esas causas que nos comentaban
para
desde
esto
los sindicatos.
Va a venir también muy bien esto del control de los horarios laborales, porque es verdad que si llevas más de 8 horas trabajando seguidas, pues puede ser
la fatiga, ¿no?
Claro. Pero estás más cansado, sí, no estás tan atento al final. Y
sí, sobre todo es un problema mucho más de inestabilidad laboral y de falta de formación, que en cuanto a la prevención de riesgos laborales, que a lo mejor no se hace lo suficiente, digo yo. Es una opinión personal, pero creo que tampoco es una opinión sacada de contexto. Bueno, chicos, ahora seguimos con la mesa de redacción porque tenemos otra conexión. Y es que, como digo, la semana que viene repleta de eventos. Ya os contamos que nosotros vamos a hacer el programa desde la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad, desde el stand del Grupo Social 11, y estaremos el miércoles y el jueves haciendo el programa desde allí. También está el Foro de Activación para el Empleo, que es para el público en general, con lo cual es otra oportunidad para acudir. Y si eres joven, si estás dentro de la garantía juvenil, tienes otra feria de empleo, en este caso organizada por la Cámara de Comercio de Madrid. Vamos a hablar con Sol Cirujano, que es la coordinadora del programa PICE de la Cámara. El PICE, ahora explicaremos qué es. Sol, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, esta se celebra el 26 de marzo, que si no me equivoco es martes, ¿no?
El martes que viene, sí.
O sea, que es un poco el aperitivo de la feria de IFEMA.
Bueno, sí, la verdad es que ahora mismo hace mucha falta, que ya os he escuchado además antes con los datos y demás, con lo cual está muy bien que haya eventos de todo tipo para ayudar a todo el mundo a que encuentre empleo, ¿no?
Sí, desde luego. Y vosotros, el programa PICE es un programa que desarrolláis, es un programa integral de cualificación y empleo que sobre todo está dirigido a los jóvenes de la garantía juvenil, ¿verdad?
Efectivamente, es un requisito que se pide, pero bueno, es que realmente todos los jóvenes ahora mismo deberían estar inscritos en garantía juvenil, por lo que supone, porque tienen acceso a programas como el nuestro, que les permite formarse en materias y profesiones demandadas por las empresas, ¿eh? Pues como son pues eso, programador Java o programador frontend o técnico comercial, community manager, todos estos cursos que están buscando las empresas. Y además, las empresas, cuando contratan a alguien que está inscrito en garantía juvenil, se benefician pues de todas las bonificaciones que existen, con lo cual si eres joven, nosotros también te ayudamos en eso.
Bueno, y el martes, ¿qué se van a encontrar? Por cierto, tengo que decir dónde se celebra, que es en el Centro de Formación de la Cámara, en la calle Pedro Salinas, número 11, ¿verdad?
Efectivamente, eso es. Metro Avenida de la Paz. Pues lo que se van a encontrar es, los jóvenes van a poder encontrar empresas tan importantes como Habana o Lash Cosmetics o Prosegur o Mafre, Leroy Merlin, con ofertas de empleo en firme. Van a poder hablar cara a cara con los profesionales de recursos humanos, que les van a contar pues qué perfiles están buscando y cómo acceder a ellos. Y además, unos talleres y ponencias sobre empleabilidad y búsqueda activa de empleo en temas tan actuales pues como en redes sociales o marca personal, ¿no? Cómo hacer tu currículum y cómo ahora acceder, ¿no? Con todas las novedades que hay.
Bueno, ¿y se tienen que inscribir o pueden acudir directamente allí?
lo mejor es que se inscriban porque tenemos aforo
limitado
y lo pueden hacer a través de la página web
feriaempleomadrid.es.
Feriaempleomadrid.es. Eso es.
Perfecto. ¿Y qué nos ibas a contar? Que te he interrumpido, Sol, que soy muy mal educado.
Ah, bueno, no. Lo que pasa es que tengo ahí tanto que decir. Pues nada, que les esperamos. El horario es de 9 a 3, que además les vamos a contar toda la oferta formativa gratuita a la que tienen acceso, que siempre hay una empresa detrás esperando luego contratarles, porque siempre lo hacemos pensando en una empresa y en una oferta de empleo. Además, las empresas nos ayudan a diseñar esos programas formativos, con lo cual ese joven que se forma con nosotros se va a adaptar muchísimo más que cualquier otro joven al perfil, ¿no?, de la empresa.
Ya.
Y tenemos además para todos los perfiles.
Bueno, Sol, te tenemos que invitar porque todos esos cursos, que por cierto ya nos los puedes ir pasando, que tenemos una sección de
claro
cursos
que sí.
para
sí,
que
sí.
lo difundamos
y
un día te
ellos.
Tenemos que invitar aquí para que vengas y hablemos detenidamente del programa PICE, porque yo
Fenomenal.
Creo que para muchos jóvenes de la Comunidad de Madrid puede ser una grandísima oportunidad.
Claro que sí, cada vez estamos ayudando a más, además, y
pues,
encantados de hacerlo.
Pues nos alegramos y todo lo que sea la difusión que podamos dar, nosotros también bien encantados.
Pues
gracias.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Y vamos a hablar, en este programa habéis escuchado muchas veces esto de las habilidades blandas. Soft skill, lo llaman en inglés. Yo me gusta más hablar de competencias personales.
Sí.
Y tenemos ya un listado de las que son más populares, ¿no? Más necesitadas por las empresas.
Eso es, sí. Aunque hay que decir que en los últimos años han salido un montón de listados. O sea que a lo mejor el listado en vez de 10 son 20, 30, al final van variando también dependiendo
pero
del sector.
Pero hay algunos elementos comunes, ¿no?
Sí, eso es. Encontramos al final, pues eso, 5 o 6 que son comunes en todas las listas, que son las que vamos a destacar. Lo primero, como bien decía, son esas habilidades personales, las que podemos aportar también en nuestro lugar de trabajo. Y para eso, para destacarlas también en una entrevista de trabajo, primero debemos conocernos. Porque yo si te pregunto a ti, Javi, ¿qué habilidades personales destacas tú de ti? Quizás no es tan sencillo.
La
como si te digo cuáles destacas de mí, que a lo mejor a la hora de contratarme pues ya las analizaste
sí.
también algo más.
Sí, sí, es evidente que es más fácil en los demás que en uno mismo, pero yo creo que ya uno mismo también, sobre todo a determinada edad, ya se va conociendo un poquito más.
Se lo preguntábamos a la orientadora laboral Heidi Mora.
Lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles son nuestras propias habilidades personales, que eso es muy difícil. Es mucho más fácil definir cómo es tu novia o tu padre que cómo somos nosotros mismos. Entonces, lo primero es definir cómo somos como personas, ¿no? Y lo segundo, ¿qué habilidades, esas habilidades personales, las podemos desempeñar en el trabajo?
Tenemos esas habilidades, ya nos conocemos, sabemos cuáles tenemos que destacar. Ahora bien, debemos también conocer cuáles son las que demanda el mercado laboral para adaptarlas de alguna forma y reconducirlas hacia lo que están pidiendo ahora las empresas. Como decimos, hay muchas listas. Heidi nos destaca dos y ahora completamos.
Ahora mismo se valora muchísimo la adaptación al cambio y a la flexibilidad. Ya no se valora tanto qué es lo que sabe hacer una persona, sino el cómo lo hace, el que tenga capacidad de aprendizaje rápida y que se adapte a los cambios que tiene la empresa. Por ejemplo, de la digitalización, pues la gente tiene que aprender muy rápido, entonces se valora muchísimo eso. La proactividad, que la persona tenga esa actitud para hacer las cosas.
También en esas listas encontramos la capacidad de movimiento en los conflictos.
De gestión,
que luego eso
de
es que, pues, si, sobre todo si tenemos cargos de responsabilidad, nos puede venir muy bien. La creatividad, por supuesto, es clave en trabajos como el nuestro, sacar reportajes, ¿no?, etcétera. Gestión del tiempo, saber organizarnos.
Qué importante es eso.
Inteligencia emocional.
También.
Y gestión del estrés, por supuesto.
Y dentro de la inteligencia emocional, la empatía.
Sí, que
es importante.
Y se echan falta en muchas ocasiones. Esto, la pregunta es, a la hora de hacer el currículum, ¿lo incluimos o no lo incluimos?
hacer un currículum de solo un folio y eso te ocupa muy poquito. Entonces, pues tres cualidades no hace falta más, es suficiente. ¿Para qué? Para luego poder defenderlas en una entrevista. En una entrevista de trabajo no te vale decir que eres creativo. No, o sea, en una entrevista de trabajo tienes que decir, mira, yo soy creativo porque soy capaz de dar soluciones a una situación, porque si no me funciona el plan A, tengo B, C, D, H, tengo un montón de planes.
Esto es importante porque, bueno, como partimos de la base de que somos nosotros los que nos conocemos y los que ponemos estas habilidades, pues tenemos la tentación de inflar el currículum y igual ponemos capacidades que luego no tenemos y no podemos defender en esa entrevista de trabajo. Conocidas, que ya podemos incluirlas en el currículum, pues he salido a la calle para preguntar a los jóvenes que están buscando empleo cuáles son las habilidades que ellos incluyen. Le he preguntado a Susana, que es una joven que está buscando precisamente empleo en este sector, en el de la comunicación.
Yo en mi currículum, entre mis habilidades personales, suelo poner que soy una persona proactiva, que me gusta estar en un aprendizaje continuo a la hora de empezar en un trabajo nuevo. También el trabajar en equipo lo considero que es una habilidad, el poder desenvolverme con cualquier persona, las capacidades que tengo también para estar de cara al público.
Y también le hemos preguntado a Antonio.
Destaco, por ejemplo, eso, una de mis habilidades es trabajar en grupo, trabajar en equipo. Ser creativo y aportar ideas, eso es muy importante. Y luego siempre estar atento y siempre estar predispuesto a hacer cualquier función.
Bueno, tampoco tenemos que caer en los tópicos. Que no empiece a aparecer el currículum como aquello de nivel de inglés intermedio cuando
sí,
hablamos
de
trabajo en el
de
equipo.
Programas informáticos, nivel usuario.
Nivel
¿no?
usuario. Y esto de el trabajo en equipo empieza también a ser un poco
Topicazo.
El tópico que todo el mundo pone.
Sí. Eso sí, tanto Susana como Antonio no cometen el error de mencionar ni responsabilidad ni puntualidad, porque al final esto más que habilidades son obligaciones,
sí,
claro,
sí,
porque
sí.
Al final nosotros decimos en una entrevista de trabajo, oye, que somos muy puntuales, vale, pero es que el director de recursos humanos considera...
No espera menos,
claro,
no se espera menos
no te va
ti.
A contratar, si no eres puntual,
claro.
No te va a contratar. Entonces, destacar habilidades, no obligaciones.
O sea, hay algunas cuestiones o algunas habilidades que se dan por hechas. Por ejemplo, a mí me encuentro muchos currículos de puntual. No, es que, a ver, es que puntual es una obligación. Es que responsable es una obligación. Por ejemplo, una habilidad sería la capacidad de comprometerse con el sitio, de si la empresa tiene una cultura de empresa, el tener esa identificación, el formar parte de la empresa, ¿no? Eso no ves que no es lo mismo.
Y ya por último, si tenemos seis habilidades y solo hay que destacar tres en un currículum, pues no estaría de más informarnos sobre los valores que tiene esa empresa para adecuar nuestras habilidades hacia lo que buscan ellos y un poco pues seducirles de alguna forma. En definitiva, también se busca de aportar habilidades que ahí sí no hay competencia con los ordenadores, con los robots, que ellos no tienen estas habilidades.
De momento,
sí,
no las
esperemos.
Están en ello también, ¿eh? Y desde luego, a lo mejor, para trabajar en equipo...
Igual algún robot no está de más, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, hay que decir que es importante que tengáis en cuenta todo esto, porque cada vez las empresas lo valoran más. No sé si por encima de los conocimientos, pero desde luego están al mismo nivel, por lo menos. Una pausa y enseguida hablamos de Cruz Roja.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Inés Ballester vuelve a Telemadrid.
Hola, te invito a que nos acompañes cada tarde desde las 5:30 en Está Pasando, un programa para la información cercana y el análisis de lo que de verdad nos importa, aquí en Telemadrid.
De lunes a viernes a las 5:30, Está Pasando con Inés Ballester. Telemadrid, estamos para ti.
Go, go, go.
en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Repasamos convocatorias de empleo público. Comenzamos con la del Ministerio de Justicia, que busca 256 abogados fiscales sustitutos.
Se cubrirán con perfiles que tengan la licenciatura o el grado de Derecho y que reúnan los requisitos exigidos para el ingreso en la carrera fiscal. La selección se llevará a cabo mediante un concurso público en el que se tendrán en cuenta los méritos académicos de los candidatos, la participación en actividades docentes o el conocimiento de lenguas cooficiales. El plazo para enviar las solicitudes está abierto hasta el 27 de marzo.
52 plazas en el Ministerio de Sanidad.
Para varias categorías, como matrona, higienista dental o pediatra, para todas ellas el proceso selectivo será mediante una fase de oposición con un único ejercicio de carácter eliminatorio y una fase de concurso. Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 22 de abril.
2 plazas en el Ayuntamiento de Torrelodones.
Una de preparador de actividades físicas y otra de tramoyista y operador audiovisual. En el primer caso es necesario contar con el título universitario de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y se seleccionará al candidato mediante una oposición. Para el puesto de tramoyista es necesario poseer la titulación de formación profesional de grado medio o de primer grado. El sistema de selección aquí se hará mediante un concurso oposición.
Y hay 5 más en Villanueva de la Cañada.
2 de peones especialistas y 3 de conserjes. Para ambas categorías es necesario tener el certificado de escolaridad. La retribución bruta anual ronda los 23.200 euros por una jornada completa. La selección se llevará a cabo mediante un concurso oposición. La fecha de inscripción se abrirá en los próximos días cuando la convocatoria se haga pública en el BOE.
¿Qué te interesan? Acude a la página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y dentro de él en las ofertas de empleo de este 22 de marzo. Y claro, los que nos seguís habitualmente los viernes sabéis que hemos hablado mucho de el aspecto formativo que tienen muchas iniciativas de Cruz Roja aquí en la Comunidad de Madrid. Y hoy esta semana me comentaban, dice, bueno, es que no solamente hacemos cursos que tienen un certificado de profesionalidad, es que a veces las empresas se dirigen a nosotros, les faltan profesionales, no hay formación en el mercado laboral de lo que le interesa a la empresa y nosotros nos ponemos manos a la obra. Creo que está bien resumido. Begoña Fernández, coordinadora de formación para el empleo de Cruz Roja. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Sí, perfectamente resumido.
Y son muchas las empresas que acuden a vosotros, que les hacéis eso que se llama un curso a la carta, de alguna manera.
Sí que son varias las empresas que nos piden participar y colaborar en todo el proceso, en todo el itinerario formativo con los participantes, con el objetivo de poder conocerles de primera mano desde minuto uno, desde el minuto que hacemos esa selección de alumnos y de alumnas, hasta el momento de que terminan sus prácticas y son perfiles que responden directamente a las necesidades que tiene esa empresa.
Con lo cual, las posibilidades de colocación en la propia empresa de los alumnos es importante.
Es muy importante que puedan participar en estas iniciativas. Nosotros trabajamos con ellos el proyecto formativo en función de las necesidades que tiene la empresa y las dificultades que se encuentra de que no hay profesionales formados en este sector, con lo cual el porcentaje y de inserción, las contrataciones, suelen ser muy, muy altas.
Muy altas, y luego además un tipo de formación que supongo que se acercará un poco a ese concepto de casi formación dual, porque si trabajáis conjuntamente con la empresa habrá mucha más práctica.
Efectivamente, sí. Ahora mismo vamos a iniciar una formación de instalación y mantenimiento de fontanería y calefacción con la empresa ISTA, donde es una formación de 215 horas y más del 60% de esas horas son prácticas directamente con ellos.
Ya, pues precisamente además tenemos a Charo Galán, que es la directora de Recursos Humanos de la empresa ISTA. Charo, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Oye, que os faltaban instaladores.
Sí, la verdad es que es un sector muy específico porque bueno, pues toda la parte de calefacción está muy ligado a una nueva directiva que se va a aprobar próximamente de eficiencia energética y que va enfocada a la instalación de repartidores de costes y válvulas termostáticas. Uh-huh. Y bueno, pues buscábamos concretamente fontaneros, pero que fueran muy específicos en ese área concreta, dentro de la generalidad de la fontanería, ¿no?
¿Y no existían en el mercado o por lo menos era difícil encontrarlos?
Es muy nuevo, porque al final todo lo que tiene que ver con la instalación de repartidores es una individualización de los costes de calefacción central. Entonces, responde a una directiva muy nueva.
Ya, por eso.
Bueno, pues requeríamos perfiles con formación muy específica.
Claro, claro. ¿Y cómo ha sido vuestra experiencia con Cruz Roja hasta ahora? ¿Es el primer curso que organizáis con ellos o habíais organizado antes?
No, es la primera vez que colaboramos con ellos y esperamos seguir colaborando a nivel nacional. Hemos empezado aquí en Madrid y, bueno, pues la verdad es que es una colaboración muy estrecha en la que continuamente y conjuntamente estamos colaborando tanto en la definición de los programas de formación como luego, bueno, pues en el seguimiento que hay de los alumnos en todo momento.
¿Y cuántos se van a quedar en la empresa, más o menos?
Esperamos que muchos.
Sí.
Sí, esperamos que muchos, porque bueno, pues también lo hemos planificado con el objetivo de que entre dentro de lo que es el tiempo de instalaciones, que normalmente coincide con el periodo estacional de verano.
Ya.
Entonces, esperamos que en mayo, cuando las personas acaben sus prácticas, pues puedan incorporarse con nosotros porque tendremos también más actividad.
Y como diría una madre, ¿se gana bien de esto?
¿Se gana bien? Bueno, pues en principio nosotros realmente trabajamos mucho con las productividades y muchas veces no nos ponemos límites. Me explico, es decir, establecemos salarios fijos que responden lógicamente a lo que son los salarios mínimos interprofesionales,
sí.
Que ahora, bueno, pues nos han subido.
Sí.
Y luego todo va muy ligado a productividades que tiene que ver con la instalación de estos productos. Con lo cual, bueno, pues el límite al final también se lo pone uno mismo, ¿no?
Muy bien, pues Charo Galán, muchas gracias y enhorabuena por la iniciativa y ojalá contratéis a muchas personas a través de este curso aquí en la Comunidad de Madrid y en toda España si lo vais a extender. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Bueno, Begoña, ¿cuántos alumnos vais a tener en este curso?
Pues en este primer piloto se van a formar 15 personas.
15 personas, ¿no? Y con ya hemos escuchado a Charo con bastantes buenas expectativas. Hombre, lógicamente, si aprovechan adecuadamente el curso.
Eso es. Si tienen ese compromiso y esa motivación para adquirir los conocimientos y la destreza necesario en todo el mundo de la fontanería y la calefacción, pues tienen muchas posibilidades de que una vez terminadas las prácticas se puedan quedar. Además, es una iniciativa muy, muy bonita porque va muy ligada a los objetivos de desarrollo sostenible, porque el objetivo es reducir las emisiones,
sí,
los gases que producen las calefacciones centrales.
Claro, y además ahora pues con mucha demanda y más con ese cambio normativo que nos contaba Charo. Supongo que para apuntarse dentro de las personas que tenéis en los programas de empleo de Cruz Roja, con lo cual el primer paso que se apunten.
Eso es, que se dirijan a cualquier oficina de Cruz Roja para poder darle la información.
Muy bien, pues Begoña Fernández, muchas gracias.
Nada, muchas gracias a ti, Javier.
Un abrazo, adiós.
Venga, un abrazo.
Y volvemos a nuestra mesa de redacción hablando, fíjate, estábamos hablando con Charo, la responsable de recursos humanos de la empresa Ista, que les faltaban instaladores y bueno, aquí no es el único sector donde falta mano de obra.
Falta mano de obra, aunque en España hay un porcentaje pequeño de puestos que se quedan sin cubrir. En concreto es un 0,9%, según datos europeos. Está por debajo de la media europea, se compara con países como Portugal o Irlanda, está solo por encima de Grecia y está lejos de República Checa, por ejemplo, que tiene un 6% de puestos que deja sin cubrir.
Sí.
Nos parece que es un dato al final negativo para España, ¿no?
Sí, porque está muy ligado a que evidentemente hay sectores en los que falta mano de obra, a pesar de los datos del paro que tenemos, pero en otros países falta más mano de obra, pongamos el caso de Alemania, porque los datos del paro son prácticamente, bueno, por debajo del 5%, ¿no?
Eso es. Eso sí, si miramos de cara a la próxima década, a 2028, un estudio realizado por Manpower Group y la Fundación I+E nos dice que van a sobrar en torno a 200.000 empleos.
Bueno, van a sobrar, que no se van a cubrir,
que no,
¿no?
se van a cubrir.
Bueno, claro, es que estamos hablando de empleos muy tecnológicos y a lo mejor de profesiones que ni siquiera hoy en día nos imaginamos.
Eso es,
¿no?
Entonces, 200.000 los que se van a crear, 100.000 los que no se van a cubrir, la mitad.
La mitad aproximadamente. Bueno, que has estado en Twitter y creo que hay una oferta. ¿Qué ha pasado con una oferta de, no sé si de empleo, de alojamiento, de qué?
De alquiler. Una familia ofrecía una habitación por 180 euros compartida, pero debías encargarte del cuidado del niño y de la limpieza de la casa, es decir, ser interna, pero pagando. Además, el colmo es que buscaban a una
trabajando
persona...
Trabajando y pagando al mismo tiempo.
Sí, buscaban una persona sin ideología, así que les guste la igualdad, y buscaban una chica.
O sea, sí, muy partidarios de la igualdad, pero a la hora de cuidar a un niño, que sea mujer, porque no vaya a ser que los hombres no sepamos cómo hacerlo. Gracias, Sofía, gracias, Javi. Hasta el lunes.
Hasta el lunes ya, sí.
Y a vosotros también, porque nos marchamos, que llegan ahora las noticias a la sintonía de Onda Madrid, después Madrid Directo, y os deseamos que tengáis un estupendo, feliz fin de semana. Hasta el lunes.